Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Para esta nueva colaboración de ciencia, damos la bienvenida una vez más a Raúl Ibáñez, nuestro matemático de cabecera. Ongi etorri, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú por ahí?
Bien, bien, aquí trabajando un poquito, que es lo que toca los lunes.
Sin duda. Pues veo que nos traes un tema interesante, que habla sobre triángulos, sobre Napoleón.
Sí, la verdad es que, bueno, lo traigo aquí un poco por dos cuestiones. La primera es un teorema de Napoleón, es un teorema que tiene que ver con los triángulos equiláteros, es decir, aquellos que tienen tres lados iguales o incluso tres ángulos iguales. Y bueno, en general, pues los teoremas de geometría o muchos teoremas de geometría del plano son esas cosas que dices, uy, qué curioso que sea así, ¿no? Y bueno, pues, pero uno dice, bueno, pero vale, muy bien, puede ser curioso, está bien, pero ¿por qué traes un teorema de estos de triángulos a un programa de radio, ¿no? Es que además, pues la cuestión es que no es un teorema cualquiera, es un teorema que para empezar tiene un nombre que ya nos llama la atención, ¿no? Teorema de Napoleón. Y eso ya como dices, uy, y esto tendrá que ver con el general francés Napoleón Bonaparte, y así es, tiene que ver con él. Entonces vamos a hablar un poco del teorema, pero también vamos a hablar de por qué se le llama de Napoleón, ¿no? Si quieres vamos con el teorema.
Sí, yo por lo menos necesito una explicación.
Sí, digamos, vamos a intentar imaginarlo, echarle un poco de imaginación. El teorema de Napoleón nos dice que partimos de un triángulo cualquiera, un triángulo que en matemáticas vamos a decir de vértices ABC, un triángulo cualquiera, con cualquier forma, pero un triángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña operación. En los lados del triángulo, en los tres lados, vamos a colocar un triángulo equilátero. Los podemos tomar hacia afuera y hacia adentro. En principio, pensemos hacia afuera. Entonces tenemos nuestro triángulo, tres triángulos equiláteros apoyados en los lados, y ahora vamos a tomar los centros de esos tres triángulos equiláteros que están apoyados en los lados. Si cogemos los centros, son tres centros, los unimos, pues el teorema de Napoleón nos dice que ese triángulo que acabamos de construir con esos tres puntos es equilátero también. Si tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Es algo claro, si partimos de un triángulo cualquiera, obtener que mediante esa construcción nos quede equilátero es como sorprendente, ¿no? Es más, el teorema tiene incluso más profundidades, ¿no? Porque en lugar de considerar los triángulos hacia afuera pueden ser hacia adentro, incluso podemos tomar áreas y compararlas, pero quedémonos con esta versión sencilla, ¿vale? Es decir, un triángulo cualquiera, apoyamos tres triángulos equiláteros en los lados, cogemos sus centros y el triángulo que nos queda es el llamado triángulo de Napoleón, que es equilátero. Bueno, es un resultado de geometría. Como cualquier resultado de geometría, siempre va a ser cierto. Muy bien. Pero esto, digamos, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo como matemático a mí me gusta mucho este resultado, ¿no? Pues porque tiene muchas profundidades, se puede demostrar de diversas formas, más geométrica, más analítica, pero eso digamos que es un poco para los que tenemos un poquito amor por estas cuestiones, ¿no? Pero seguramente que las personas que nos están escuchando lo que quieren oír ahora es por qué lleva el nombre del general emperador francés Napoleón Bonaparte.
Sin duda.
Que es un poco una de las cuestiones de interés, ¿no? Lo primero que podemos decir de Napoleón Bonaparte es que siempre es una persona que siempre estuvo interesado por la ciencia y muy especialmente las matemáticas. Podríamos decir incluso que era un matemático aficionado, al que le apasionaba dentro de las matemáticas la geometría. De hecho, por ejemplo, si miramos algunos de sus biógrafos, por ejemplo, uno de apellido Abbott, dice, cuando Napoleón tenía un momento para la diversión, no era infrecuente que lo utilizara en un libro de logaritmos, en el cual siempre encontraba entretenimiento. Es decir, nos viene a decir con esta frase que a Napoleón le gustaba dedicar tiempo pues, a las matemáticas, a divertirse con las matemáticas. Un primer elemento que tenemos ahí. Más elementos relacionados con la ciencia y con las matemáticas en particular. muchas de las amistades de Napoleón Bonaparte eran científicos y matemáticos. Entre este grupo de científicos o matemáticas tenemos, por ejemplo, al matemático Jean-Baptiste Joseph Fourier, que cualquier persona que haya estudiado matemáticas pues le lleva un poco lo que eran las series o transformadas de Fourier. Gaspar Monge también era amigo de Napoleón, y este era un gran geómetra al que le debemos la geometría descriptiva o muchas historias importantes de geometría diferencial de curvas y superficies. También era amigo de Joseph-Louis Lagrange, que es otro de los grandes matemáticos que hizo grandes aportaciones a la mecánica, ¿no? A la aplicación de las matemáticas a la física, por decirlo de alguna forma. También era amigo de Pierre-Simon Laplace. Laplace, de hecho, escribió un tratado que se llamaba Tratado de Mecánica Celeste, donde Napoleón le comentó: me han dicho que has escrito un gran libro en el que habéis descrito un poco el sistema del mundo, pero no se menciona para nada a Dios, a su creador. Y Laplace, para no contradecir, le dice: señor, no he necesitado de esa hipótesis, ¿no? Y vemos cuatro de los grandes matemáticos de ese tiempo amigos de él, pero no solo matemáticos, como el químico Chantal o Bertholet también eran amigos de Napoleón, ¿no? Luego vemos que se rodeó de gente de ciencia y en particular de matemáticas. De hecho, dos de los que hemos citado, Mons y Fourier, con quienes Napoleón acabaría teniendo una gran amistad, le acompañaron en su campaña a Egipto, y se fueron con él a Egipto. Y se cuenta que muchas noches se dedicaban a resolver problemas juntos. Mientras descansaban por la noche, pues antes de dormir, pues se dedicaban un poco a discutir de matemáticas, ¿no? Lo cual sigue siendo, pues bueno, pues curioso, ¿no? Y más aún, Fourier acabaría siendo nombrado secretario del Instituto de Egipto en el Cairo. E incluso se habla de que podría haber sido gobernador del Bajo Egipto, ¿no? Por lo tanto, vemos que le tenía muy buena estima y, de hecho, pues le puso en puestos de importancia, ¿no? A Mons también le dio estas salidas, ¿no? Por ejemplo, trabajó en el Instituto de Egipto y en el Instituto de Egipto de las Artes y las Ciencias, ¿no? Además, acabaría siendo director de la Escuela Politécnica y senador, ¿no? Luego vemos un poco que tenían una relación muy profunda con Bonaparte, ¿no? Y, de hecho, no, Napoleón Bonaparte no solo estaba interesado en la ciencia, sino también en la educación. Y de hecho prestó mucha atención y promocionó instituciones educativas muy importantes en Francia, como son la Escuela Normal Superior o la Escuela Politécnica, por citar algunas, ¿no? Y de hecho Napoleón solía decir que el avance y perfección de las matemáticas está íntimamente ligado a la prosperidad del Estado. Luego vemos que para Napoleón la ciencia era muy importante y además las matemáticas eran incluso un motivo de diversión, ¿no? Entonces, bueno, uno se empieza a plantear, ¿no? ¿Y es posible que Napoleón hiciera matemáticas originales y que su nombre esté ligado a teoremas? Pues de hecho está ligado a este teorema y a otro, que se llama el problema de Napoleón. Y este, bueno, vamos a empezar por aquí. El problema de Napoleón es un problema que estudió un italiano, Mascheroni, que fue el autor, por ejemplo, de un libro que se llama Geometría con compás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente el problema de Napoleón fue resuelto por Mascheroni. Es un problema de dividir una circunferencia en cuatro partes iguales. Y realmente lo que hizo Napoleón fue un poco pues discutir o explicar un poco cuestiones hablando con Mascheroni. Pero realmente quien hizo la aportación fue el matemático italiano. Se dice que en cierta ocasión Napoleón estaba explicando este resultado, el de Mascheroni, el problema de Napoleón, a Laplace y Lagrange. Y entonces Laplace le debió decir: lo último que esperábamos de usted, general, es que nos diera una lección de geometría. Bueno, vemos. Entonces ya nos estamos acercando al quid de la cuestión, ¿no? ¿Realmente el teorema de Napoleón fue demostrado por Napoleón Bonaparte? Bueno, pues sin entrar mucho, aunque ahora entraré un poquito, la respuesta es que parece más bien que no, ¿no? De hecho, dos geómetras muy importantes, autores de un libro muy importante de geometría, que son Cossetter y Greitzer, dicen que la posibilidad de que Napoleón supiese suficiente geometría para realizar la demostración de ese teorema es tan cuestionable como que supiera el suficiente inglés como para componer un famoso palíndromo. Y bueno, el famoso palíndromo era "Able was I ere, I saw Elba". Bueno, inglés no es que sea muy bueno, pero viene a hacer efectivamente una frase palindrómica que se lee igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha, ¿no? Uno puede saber algo de inglés, pero para hacer palíndromos pues necesita un dominio un poquito mayor que el que tenía Napoleón del inglés. Pues lo mismo pasa con la geometría, ¿no? Seguramente pues el resultado no será de Napoleón. Entonces podemos plantearnos también, entonces, bueno, si no es de Napoleón, ¿de dónde viene este teorema, ¿no? Y entonces los historiadores de las matemáticas lo que han hecho es ir un poco revisando la historia, y la primera vez que se publica algo relacionado con el teorema de Napoleón fue en una revista que se llamaba El Diario de las Mujeres, o el The Ladies Diary, que era una revista de problemas y rompecabezas matemáticos, que se publicó entre 1704 y 1841, y que luego se acabaría llamando The Ladies and Gentlemen's Diary, juntando dos de publicaciones que ya existían. Pues en 1825 se propuso un problema, en esa revista, que esencialmente era el problema de obtener el teorema de Napoleón, ¿no? Y entonces ya ahí vemos una publicación donde esto nos da una situación histórica. Pero vemos que esa situación histórica es posterior a Napoleón. Por lo tanto, uno se puede plantear, bueno, ¿y entonces de cuándo viene este teorema, si en la época de Napoleón ya se conocía? Pues realmente se cree que había muchísimos matemáticos que lo conocían, ¿no? Muchos matemáticos anteriores del siglo XVII, pues Torricelli, Cavalieri o Viviani, entre otros, e incluso Pierre Fermat, que era uno de los grandes matemáticos que ha habido en Francia. Pero parece ser que nadie lo dejó escrito, y realmente lo que ocurrió simplemente es que se conocía, pero nadie lo publicó hasta que salió en ese diario de Ladies Diary, ¿no? O que Napoleón lo planteó, ¿no? Lo que sí está claro es que en un momento dado en la historia, en un libro de geometría, alguien planteó la historia de que ese teorema había sido propuesto para su demostración a Lagrange por Napoleón. Ni siquiera se decía que lo hubiera demostrado Napoleón, sino que Napoleón se lo comentó a Lagrange, y parece ser que Lagrange le dijo, mira, se demuestra así, Napoleón. Bueno, entonces, bueno, seguramente eso, a partir de ese libro, fue publicándose en más sitios y ha quedado para la historia como el teorema de Napoleón. Pero bueno, esto es lo típico que decir. Bueno, en matemáticas se suele conocer, bueno, en ciencia, la ley de la eponimia de Stigler, que dice que ningún descubrimiento científico recibe el nombre de la persona que lo descubrió. Entonces, el teorema de Napoleón lleva el nombre de Napoleón, pero realmente no lo descubrió Napoleón, igual que la regla de L'Hôpital realmente era de Johann Bernoulli y no de L'Hôpital. La ley de Benford la descubrió el astrónomo Simon Newcomb, y así tenemos muchos más ejemplos. De hecho, la propia ley de Stigler realmente la había mencionado antes Robert Merton, poniendo, digamos, de nuevo de manifiesto la propia ley, ¿no? Bueno, es una cosa, yo creo que es una historia cuando menos curiosa. Bueno, este es un teorema que tiene pues sus aplicaciones matemáticas y científicas, ¿no? Me gustaría cerrar un poquito este pequeño comentario radiofónico mencionando que incluso hay artistas que han hecho uso de este teorema para crear obras de arte. Y en concreto el artista minimalista donostierra, Esther Ferrer, que es Premio Nacional de Artes Plásticas o Premio Velázquez de las Artes Plásticas, pues tiene toda una serie de obras con el título de Triángulo de Napoleón o Triángulo Interno de Napoleón, que son, digamos, versiones que estéticamente emanan de este teorema, donde la estructura o el color vienen dado por los triángulos que menciona el teorema de Napoleón.
Nos encanta Esther Ferrer, desde aquí somos muy fans. Por comentar algo que has dicho antes, ocurre también con los inventos, no solamente con las leyes matemáticas, que no, es una pregunta, ¿eh? Que casi nunca quien inventa algo acaba llevando su nombre o su reconocimiento muchas veces, ¿no es así?
Sí, a ver, en general, sobre todo cuando son cosas históricas, el problema es que les ponemos nombres a posteriori. Y muchas veces ponemos el nombre de quien, a través de quien nosotros hemos conocido, que eso es cierto, ¿no? La primera persona o las primeras personas que empiezan a ponerle nombre a algo, pues dije, claro, si yo se lo he leído a tal científico, pues creo que a priori es el que lo ha inventado, ¿no? Y eso lleva muchas veces a que no vayamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y pongamos nombres que no siempre son adecuados. Es cierto que luego hay muchas veces revisiones históricas que ponen las cosas sobre, digamos, en su medida, de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, la regla del Hospital, que todo el mundo llamamos del Hospital, pues ya mucha gente se empeña en llamarla regla del Hospital Bernoulli o regla de Bernoulli, porque se entiende, ya históricamente conocemos que realmente la había inventado Bernoulli y que realmente Lopita solamente se la compró a Bernoulli. Entonces, bueno, pues son cosas que ocurren, pero es muy, muy frecuente por eso. Sobre todo, lo cuanto más antiguo, más difícil es de ubicar quién es la persona que por primera vez demostró algo, ¿no?
Sin duda. Y bueno, para cerrar, no sé si te apetece comentar algo más, pero tenemos una canción.
Sí, siempre es bueno acabar con música. Y entonces hoy pues me he traído una canción del grupo de rock inglés New Order, perteneciente a su álbum Brotherhood, que fue publicado en 1986, y la canción se llama Triángulo de Amor Bizarro, bueno, obviamente en inglés, Bizarre Love Triangle, y con eso cerramos.
Muy adecuado. Pues eskerrik asko, Raúl, una vez más por aparecer por nuestras ondas.
Un placer, un placer.
Zuri.
Venga, agur.
Agur, nos vemos.
Because I refuse to come back as a bug or as a rabbit.
You know, you're a real up person.